Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado compartiendo. Los bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor, por los que han de compartir en los días que vienen también. Padre Santo, te pido en este momento que nos ayudes a poder comunicar, Señor, el consejo de tu santa palabra. Ilumínanos, Señor, a darnos el entendimiento en esta hora. En nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. El tema que vamos a considerar, hermanos, en esta hora es reorientación de los negocios y trabajo. Dos puntos importantes. No solamente, hermanos, los negocios, sino el trabajo que individualmente cada uno de nosotros desempeña. Debemos de tener la flexibilidad de poder orientar estos recursos de acuerdo a la vocación. Es decir, de acuerdo a la idoneidad de cada uno, partiendo de la necesidad general. En el libro de Génesis, vamos a ver, hermanos, el caso de una tremenda necesidad en el tiempo de José, donde había una hambre por 7 años. Y José, oiga, miren, le voy a leer 2 versículos de capítulo 47 de Génesis. Versículo 13 y 14 dice: no había pan en toda la tierra. Me parece algo, hermano, familiar esto. Dice: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, oiga esto, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Muy sencillo, pero potente lo que Dios nos está diciendo acá. En cuanto, hermanos, a una reorientación de nuestros talentos, de nuestra vocación, de los recursos que Dios está dando. ¿Cómo es que José recogió el dinero? De acuerdo a la necesidad que había en esa población. Entonces es importante que nosotros, hermanos, podamos ver que necesitamos identificar cuáles son las necesidades que se van a dar dentro de una crisis, no solamente nacional, sino global. Y la pregunta es, si la orientación de mi trabajo, de mi profesión, de mis estudios, de la empresa, de un negocio, si están orientados al pan, a las necesidades básicas o a las suntuarias. Si nosotros, hermanos, no queremos cambiar, porque decimos, no, es que así lo hizo mi abuelito, él se especializó en esta área, mi padre, mi madre y yo, y vamos a seguir en esta misma línea. Yo tengo que ver, hermanos, dónde se está moviendo la nube de la necesidad. Y donde está la necesidad, ahí tenemos que orientar nuestra vocación. ¿Qué es lo que podemos hacer con los talentos que Dios nos ha dado? Por eso es importante, hermanos, que analicemos este punto a la luz de la palabra. Y es así como José dice, recogió el dinero a través de la necesidad que había en ese pueblo. Ahora, esto nos lleva, hermanos, en primer lugar, a ver el desafío de la gravedad, de lo grave que es la realidad de la falta de alimentos. Vemos aquí que lo que faltó en el tiempo de Egipto fue alimento. Entonces aquí nos está hablando de una necesidad primaria. Algunas de las causas, y brevemente, esto es solamente como un panorama, según algunos especialistas han dicho que la causa de la falta de alimentos tiene varios componentes. En primer lugar, hermanos, esta gravedad, hermanos, tiene algunas causas como que las cosechas precarias en varias partes del mundo se ha debido al problema del clima. Y note esto, hermanos. El clima es un variante que puede en un momento dado modificar toda una balanza económica de una familia, de una nación, porque puede afectar las cosechas si no llueve o llueve demasiado, o cualquier otro fenómeno natural. Entonces, las cosechas precarias, hermano, es básicamente uno de los componentes, una de las causas por la cual existe esta crisis a nivel de alimento. Por ejemplo, el caso de Australia, hermano, se vio en los últimos años muy afectada con el problema de la agricultura. Entonces, ellos han tenido que estar importando cantidades enormes también de alimentos. Entre otras las causas es, hermano, el aumento de los precios de alimentos a nivel mundial. Está creciendo. Entonces, por eso también existe escasez. Otra característica o razones es la creciente demanda por biocombustibles en países desarrollados. Entonces, ahora el alimento, hermanos, se está transformando, como todos lo sabemos, en combustible. Pero también, hermanos, hay algo, otro componente, y es que la creciente demanda de la clase media, hermanos, sobre todo que se mira en Asia, ahora han cambiado los hábitos, por supuesto, de alimentación. Como usted lo puede ver en esta fotografía, vemos, hermanos, que las hamburguesas no son de Asia, hermanos. Pero, claro, han ido cambiando algunos comportamientos en cuanto a la alimentación, y esto pues requiere, pues, definitivamente mayor exigencia de los alimentos, y esto está provocando que al subir la clase media de algunos países, automáticamente están absorbiendo. Y gracias a Dios, hermano, en el sentido de que están saliendo muchos de la pobreza, hermano, y que pueden tener lo necesario. El problema grave es que no ha habido la suficiente producción para mantener, hermano, el crecimiento, hermano, económico de las familias. Y aquel que va saliendo adelante se necesita, por supuesto, mayor alimentación, porque, hermano, está creciendo la población en este caso. Ahora, hermano, según se dice, hermano, que la población de la clase media ha crecido en Asia en los últimos 20 años. Aunque la gran mayoría de la población en Asia sigue siendo rural y pobre, el crecimiento de la clase media en la región ha sido dramático y se piensa que seguirá creciendo. Para poder hacer una comparación, el año 1990 la clase media crecía un 9.7% en India y un 8.6% en China. En cambio, en el 2008 ha alcanzado una tasa de crecimiento de cerca del 30 y 70% respectivamente. Entonces, la demanda, por supuesto, es mayor. Entonces, eso ahí produce escasez. Otro de hermanos de los componentes que hace que ahí exista escasez de alimentos es el aumento continuo del precio del petróleo, pues se han aumentado los costos de los fertilizantes y los costos de transporte de estos productos. Otra de las razones es también, hermanos, es la caída de las reservas de alimentos en el mundo. No se tiene lo suficiente. Entonces, como hay escasez, se convierte en un producto sumamente caro, aunque es necesario. Otra de las causas es la inestabilidad producida por la especulación del mercado de acciones, que es otro de los problemas. Entonces, este espíritu de sospecha hace que algunos, en otras palabras, el temor está generando también una cantidad, hermanos, de especulaciones y pone ese precio en base al temor y no en base a la realidad. Entonces, el aumento también demográfico es otra de las causas por la falta de alimento. También los cambios de la economía a nivel global. Entre otras causas están estas. Entonces, eso, hermanos, tiene que llevarnos a ver realmente que la gravedad de la falta de alimentos, hermanos, es un riesgo, hermanos, no solamente en el presente, sino también en el futuro. En cuanto a los riesgos en el presente, por ejemplo, hermanos, la declaración que hizo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que el incremento de los precios de los alimentos, si no se trata de manera adecuada, puede provocar en cascada otra crisis con efectos negativos sobre qué cosa. Él mencionaba tres cosas fundamentales, pero entre ellos, él hablaba de iba a afectar el crecimiento económico. Si no se trata adecuadamente el problema alimentario, entonces se va a ver disminuido el progreso en el crecimiento económico a nivel global y también el progreso social. Esto, hermanos, se traduce que puede llegar a niveles de pobreza. Por ejemplo, hermano, uno de los problemas que se está viendo hoy en día es que la clase media en todas partes del mundo se está viendo disminuida. En los Estados Unidos y en otros países, hermano, están cayendo a niveles de pobreza. Y recordemos que la clase media viene a ser básicamente el motor de una economía, porque tienen el poder adquisitivo. Entonces, si los problemas se van incrementando, entonces cualquier industria, cualquier comercio se va a ver afectado porque no habrá compradores. Y los pobres van a llegar a puntos de miseria. Entonces, ahí donde se ve, hermano, una situación sumamente difícil, sumamente crítica. No habrá progreso social. En lugar de ver un aumento de un estado de vida mejor, lo que se va a ver es una disminución. Entonces, la ONU, como el Banco Mundial, han estimado que esta crisis alimentaria podría agregar unos 100 millones de pobres a los ya existentes si no se toman las medidas urgentes encaminadas a paliar la crisis. El aumento de los precios de los productos alimentarios está teniendo un impacto devastador sobre los más pobres entre los pobres. Eso significa dolor, sufrimiento. Y esto, hermano, tenemos que enfrentarlo. Además, es la seguridad política en el mundo, que es otro de los riesgos. No solamente, hermano, el problema social, pero esto puede llegar al punto de un problema, digamos, a nivel político. Por eso que el secretario general de la ONU también señaló que debido a la espiral de alcista de los precios de la comida, los progresos por la senda del desarrollo están en peligro. Países, por ejemplo, como Haití, Egipto, Indonesia, Bangladesh, India, Pakistán, Tailandia y países de América Latina, han habido disturbios en protestas por la subida de los precios de la comida. El Banco Mundial afirma que hay 33 países que se verán enfrentados a problemas políticos y de desórdenes sociales a raíz de la crisis. Esto es como un anticipo. Si la crisis se agudiza, entonces los problemas sociales van a aumentar. Entonces habrá una inseguridad política y esto va a traer mayor dolor. Pero también, hermanos, los riesgos en el futuro, si esto no se puede enfrentar adecuadamente. Entre estos riesgos, quiero que veamos por lo menos tres de ellos. En primer lugar, hermano, el alza de los precios. O sea, va a ir aumentando cada día más y más. Por ejemplo, de acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, hermanos, a lo largo del año 2007, el precio global de los alimentos se elevó en un 40%. Si esta cifra es desalentadora, un reciente informe del Banco Mundial eleva al nivel de alarma la situación, pues asegura que en los últimos 36 meses el costo de los alimentos en general se disparó en un 83%. O sea que no esperemos que de la noche a la mañana comiencen a bajar los precios de lo que es los frijoles, el maíz, y bueno, por eso que las pupusas cada día son más caras y más pequeñas también. Entonces, otra de las cosas, hermano, es que otro de los riesgos, no solamente es que, hermano, los productos básicos, hermano, realmente van en aumento, pero también la disminución de la producción de cereales. Entonces, según, hermano, la previsión de la FAO, las reservas mundiales de cereales caerán a su nivel más bajo en 25 años, con 405 millones de toneladas del año 2007-2008. O sea que no tenemos los suficientes alimentos. Entonces, para enfrentar el futuro, no se tiene las reservas. Además de eso, vemos otro riesgo, que es que las naciones, hermanos, en alto riesgo, por eso que el director de la FAO, quien también hacía unas declaraciones sobre esta problemática, dice que hay 37 países que enfrentarán la crisis alimentaria de una forma muy grave si no se enfrenta la situación de una manera sabia. Pero también, hermanos, hay otro detalle, y es que la condición espiritual y emocional de los pueblos por la escasez de los alimentos puede decaer. Entonces estamos hablando entonces que esto va a traer efectos en el estado de ánimo de un trabajador, de un empresario. Entonces, Vemos lo que dice aquí la palabra de Dios que hemos leído. Dice, y había, dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció, oye esto, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto. Entonces, ante una situación como esta, los estados depresivos se van a incrementar. Y esto, por supuesto, trae sus consecuencias, trae su costo. Entonces, esto, hermanos, realmente también tenemos que enfrentar ese problema. También, hermanos, vemos acá que es importante ante esta situación, hermanos, si sabemos que el hambre, hermanos, es lo primario después del hambre espiritual. Entonces, si esto es así, yo tengo que identificar y tengo que aceptar cuáles son las necesidades básicas, que es el fundamento del enfoque de la actividad económica y laboral en el futuro. En otras palabras, si yo no quiero aceptar este diagnóstico, y no necesitamos pasar hambre para saberlo, sino por los indicadores que ya se están notando, entonces eso significa que si identifico las necesidades adecuadamente, quiero que en este momento usted piense cómo usted, como ama de casa, como padre de familia, como un obrero, como un empresario, cómo puede reorientar toda su actividad hacia donde está la necesidad. Porque es ahí donde va a generar demanda. Pero si nosotros, hermanos, no hacemos caso a estos indicadores, nos vamos a quedar, hermanos, con una cantidad de productos, si es en el caso del comercio o de algunas empresas, que no se van a movilizar porque la gente no va a estar interesada en esas cosas suntuarias, sino en el pan. Es decir, necesidades fundamentales. Entonces, hermanos, las necesidades, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar deben de ser definitivamente en forma sabia. Lo primero que hizo José en Egipto es proteger los bienes. Quiero que piense en este momento, hermano, ¿cómo puede proteger lo que Dios ya le puso en sus manos? Hay que protegerlo, no hay que descuidarlo. Mi hermano Roberto hablaba de eso. Hay algunos que hasta han hipotecado su casa para poder hacer algunos pagos o en un momento dado pagar con una tarjeta de crédito que está básicamente, si no la puede pagar, está amenazando lo que usted tiene como bienes que Dios le ha entregado, como una casa, con alguna propiedad, alguna finca, algún terreno. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, al caer en estos abusos, en estos desórdenes, lo que está haciendo, hermanos, es desproteger completamente todos sus bienes? Yo le digo una cosa, hermano, como lo vemos, por ejemplo, en la historia sobre la recesión en los Estados Unidos en el año 1929, hermano, todas las personas, bueno, por lo menos la mayoría, perdió todos sus ahorros cuando los bancos se declararon en quiebra. Entonces, de la noche a la mañana, la condición fue totalmente precaria, pero estas personas que habían hecho hasta préstamos bajo el respaldo hipotecario, no solamente perdieron, hermanos, sus trabajos, no solamente perdieron ahorros, sino que perdieron también sus bienes, perdieron los inmuebles. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que perder? Hermano, esto hay que asegurarlo. Y una de las cosas importantes, hermanos, es que nosotros necesitamos ver que esta amenaza de la devaluación y pérdida de los bienes en forma escalonada, hermanos, puede en un momento dado afectar todo lo que Dios nos ha puesto a administrar. Entonces, por eso se necesita, hermanos, hacer una buena evaluación. En primer lugar, hermanos, cuando vemos estas amenazas de la devaluación y también y pérdida de los bienes en forma escalonada, esto nos lleva a, hermanos, a hacer un análisis sobre lo que es el efectivo, lo líquido. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos protegerlo? ¿Cómo podemos nosotros asegurarlo? Por ejemplo, hermanos, en un momento dado, cuando hay una crisis, pero tan severa, no estoy diciendo que vamos a llegar a un punto como este, pero traigo a colación un caso en la Segunda Guerra Mundial. El hambre era tal que en una oportunidad estaban subastando una rata en $600. Hoy las ratas ni se regalan, pero en aquel entonces las ratas eran necesarias para la alimentación. Y el dinero no tenía valor, eran papeles sencillamente. Y esto hay que proteger, todo lo que Dios nos ha dado. Porque en un momento de crisis se puede perder el efectivo. Y Dios tiene que darnos sabiduría, qué hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vemos, hermanos, también los bienes y todos los servicios, como también los inmuebles. Esto hay que proteger. Lo primero que hizo José es empezar a dar protección de una manera sabia. Y de esto se estará hablando en las siguientes conferencias. Pero, hermanos, necesitamos primero proteger. Y luego, entonces, vamos entonces a hacer lo que hizo José. Hermanos, que básicamente entró en un proceso de redención, José, de todos los bienes. Si usted sigue la secuencia del capítulo 47, se va a dar cuenta que primero, entre los bienes que José empezó a redimir, es el efectivo. Después, la gente tenía sus animales. De todos modos, los animales estaban amenazados porque si no había alimento, los animales iban a morir. Entonces, los animales fueron cambiados por alimento. Y cuando la gente ya no tenía animales, entonces luego vendieron sus tierras por grano. Todo este principio que vemos acá, básicamente es un principio de protección y de redención. Por ejemplo, hermano, quiero tomarlo esto de un punto de vista también espiritual. Cristo a usted y a mí nos redimió a precio de sangre para protegernos. Para protegernos en primer lugar de la condenación eterna. Por eso Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se ganase todo el mundo y se le pierde su alma? A través de lo que Cristo hizo, también nos ha redimido la familia. Por eso que una persona que entrega su corazón a Cristo es una persona brillante, inteligente, es una persona prudente, porque sabe perfectamente que cuando viene a Cristo y su familia viene a Cristo, Cristo se hace cargo también de la familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La palabra salvación se puede traducir como liberación, como protección. Te voy a librar de. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por un precio, hermano, es para protegernos. Y eso es lo que hizo José. Por eso que es importante, hermanos, la redención de los bienes. ¿Cómo hacerlo? Bien, la redención de los bienes tiene que ser a través de las leyes económicas del reino de Dios. Esto no se aprende en las universidades. Eso se aprende en la palabra de Dios. Este es un componente sumamente vital. Lo primero es la centralización de los bienes y de nuestra vida al Señor Jesús. Ante una crisis, por ejemplo, hermanos, usted no sabe qué hacer con su matrimonio, está en crisis, no sabe qué hacer ante una deuda, no sabe qué hacer contra un inmueble que ya se lo va a quitar el banco, no sabe qué hacer ante una situación de una hija, de un hijo, no sabe qué hacer con su propia salud, porque usted está enfermo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Señor, te entrego todo. ¿Sí o no? Te lo entrego en las manos de nuestro José espiritual, Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, venimos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, quiero que todo gire alrededor tuyo, Señor. Eso, hermano, es redimir, eso es proteger. Si no lo hacemos, cualquier estrategia económica no va a funcionar. Porque como decía mi hermano Marco Tulio, citando aquel versículo, Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, yo tengo que tomar a Dios en cuenta en las cosas de esta tierra. Y en la economía hay que tomarlo en cuenta. Por eso, hermanos, es importante la centralización de nuestra vida, de los bienes. Es decir, que no sea mi persona, mi ego, el que, hermano, sea el punto gravitacional de todas las cosas que Dios me ha entregado. No, que el centro sea Cristo. Si usted no está dispuesto a esto, perdóneme, no habrá esperanza. Otra manera de hacer este proceso de redención es por la consagración. La consagración, hermano, es decir, Señor, ahora yo quiero entregarte esto. ¿Cómo? A través de una oración. Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Es importante que en un momento dado, hermanos, y esto lo vamos a hacer dentro de unos minutos, antes que usted se retire, vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis bienes, aquí está todo, Señor, aquí está mi cartera, y lo que vas a poner en la cartera también te lo pongo a tus pies, Señor. Entonces, en un acto de fe, en oración. Entonces, hermano, también, hermanos, a través de la entrega, hermano, representativa de los bienes, a través del diezmo. Yo no me puse de acuerdo con mi hermano Roberto. Pero si él habló de esto, porque también el Espíritu Santo sabe que esto es importante en la economía bíblica. Si a usted esto le parece ridículo, perdóneme, usted no sabe lo que se está perdiendo. Porque cuando damos el diezmo, lo que estoy haciendo es un acto representativo de todos los bienes. Si yo no entrego los diezmos, y no es el propósito de hablar de los diezmos, entonces yo no estoy centralizando. Fíjense que lo que hizo José es que todos los bienes los centralizó, no para él, sino para el beneficio, o sea, para todos. Entonces, cuando nosotros centralizamos todo en Cristo, cada vez que yo doy el diezmo, lo que estoy haciendo sencillamente es: Señor, lo que tú me diste este mes, yo te lo estoy consagrando. ¿Me entiende, hermano? Es un acto no solamente de oración, es un acto práctico. Pero cuando yo no entrego el diezmo, lo que recibí ese mes, yo no lo consagro. En otras palabras, no se lo puse en las manos de Dios. Entonces, ¿en qué manos está? Y aquellas palabras de Jesús hablando de las almas: en las manos de mi Padre, nadie los arrebatará. Ahora, si los bienes están en las manos de Cristo, contaremos con la asistencia de Cristo. Así como el pueblo contó con la asistencia de José, así también usted y yo. Y otra manera, hermanos, es a través del cambio de transacción comercial. Vemos ahí que ahora estaba, por un lado, José estaba recibiendo el dinero, ganado, tierras y todo, pero él les estaba entregando el alimento, y eso representaba vida. Entonces, cuando nosotros hacemos esa transacción: Señor, aquí te entrego todo lo que estamos recibiendo a cambio, es vida, vida en todo sentido de la palabra. Así que, hermanos, esto también nos lleva a hablar sobre lo que es la redención mismo de los bienes, y también de los beneficios que se recibe. Hermano, cuando usted ha hecho esto, ¿qué beneficio va a tener? ¿Qué beneficios tuvo el pueblo? ¿Qué beneficios tuvo la gente que se estaba muriendo de hambre? Pues, por supuesto, en primer lugar, protección para la familia. Y no solo eso, sino provisión de las necesidades. Y el pueblo, dice, no aguantó hambre. Todos quedaron vivitos y coleando. Mientras los que no se sometieron a esta estrategia empezaron a perder todo. Y no solamente los bienes, sino su propia vida. Así que cuando se habla de estos principios es para protegernos. Entonces, esto, hermanos, nos lleva también a poder hacer una orientación empresarial y laboral a las necesidades y no a lo suntuario en tiempo de crisis. ¿Qué es lo que estaba haciendo José? Estaba apelando a la necesidad con el trigo, con el pan. Eso significa, hermanos, que debemos de enfocarnos a las necesidades y no a los gustitos. Ya creo que tuvimos buen tiempo para los gustos. Y de repente puede venir uno, ¿por qué no? Claro que sí. Pero ya la vida de ricos y famosos, como lo que está viendo acá, ya tiene que cambiar. Especialmente las señoritas, los jóvenes. Se dan el lujo de repente ir a comprar un vestido de $1,500, $3,000, $5,000. Y que lo hizo fulano de tal. Yo le consigo una buena modista y le cobro $50. Hoy en día, claro, No voy a hablar de ninguna marca, pero ¿qué, hermano? Mira, no, es que la marca. ¿Por qué? Porque le da estatus. ¿Cuál estatus? Nuestra identidad está en Cristo. El valor lo tenemos en Cristo. Mire, ese logo de esa marca, mire, qué triste. Realmente, hermano, el poder promover una marca y gratis, ¿viste? No nos paga. Y algunos tienen unos rótulos que le pase por toda la espalda, la camisa, y andan felices. Miren, como parecen vallas publicitarias. Debería de cobrarle a la compañía que produce eso. Pero algunos se sienten felices. Mire, pero que hermano, lo que nos da a nosotros una identidad, nos da gozo, es que tenemos vida eterna, soy hijo de Dios, estoy feliz con Cristo, lleno del Espíritu Santo. El gozo de Dios, hermanos, es nuestra fortaleza. Entonces, por eso, hermano, debemos nosotros de entrar a una orientación empresarial, es decir, la fuerza de trabajo, lo que es los talentos, las capacidades, los dones, a que apelen a las necesidades y no a los suntuarios en tiempo de crisis. Para esto tengo que tener un conocimiento y aceptación de las necesidades primarias, de lo que estamos hablando. Pregunto, a este punto, ¿está usted convencido de que hay necesidad? Mire, una persona que me dijo, hermano, ¿y por qué está asustando a la congregación? No nos hable, mire, hable como otras personas, solo cosas positivas. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Si yo tengo un dolor de estómago, yo digo, no lo tengo, no lo tengo. Mi mente positiva dice que no lo tengo. Y lo niego. Al ratito voy corriendo al baño. Eso le va a pasar a algunos. Hay que aceptar la realidad para aplicar la medicina. Eso no es ser pesimista, no, no, eso es ser realista para enfrentar con los principios de Dios y vencer este gigante. Porque este gigante sí se puede vencer, pero con la onda y la piedra de Dios, es decir, las estrategias de Dios. ¿Me entiende, hermano? Así como David lo venció, hermano, Dios nos ha puesto esa onda y esas piedras para derribar este gigante. Ahora, miren que, hermano, por traerles aquí algunos ejemplos de productos a la baja. Por ejemplo, hermanos, entre ellos tenemos la industria automotriz. ¿Ya? Quiero leerles algo sobre un artículo que salió hace poco. Estamos hablando de el 3 de junio, estamos hablando de este mes, 3 de junio 2008. La noticia decía, la compañía General Motors anunció el cierre en los próximos 2 años... de 4 plantas de producción de camiones y vehículos todoterreno, una de ellas en México, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles, e indicó que aumentaría la producción de vehículos más pequeños y con motores más eficientes, y no precisó cuántos puestos de trabajo resultarían, oiga, afectados por estos ajustes. ¿Qué significa esos despidos? Pregunto. ¿Dónde trabaja usted? ¿Dónde se está amenazado los despidos o dónde no? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Pero decir, no, no, hermano, yo siempre he vendido vehículos. Pero voy a tener que vender pollos quizás. Es decir, tengo que entrar a un ajuste. Si la venta de los vehículos ha bajado un 20% en estos 2 meses... ¿qué significa eso? Que la gente ya no tiene interés, especialmente los vehículos grandes. Si usted tiene un vehículo que le, hermano, le está estrangulando, pues bueno, tiene que ver qué hace. Entonces, por eso que es importante, hermano, que analicemos dónde está nuestra fuerza laboral. Porque esa, hermano, si está en una área donde está amenazada, puede que existan recortes y hay que ver cuáles son los sectores de esas empresas más vulnerables a que puedan ser despedidos. Entonces, es importante. Esto es un aviso. No solamente en el área automotriz. Bueno, hay, por ejemplo, hermano, están los artículos electrónicos. Mire, hermano, le voy a hacer una pregunta y aquel que me la conteste lo invito a cenar. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? ¿Sabe qué? No le puedo dejar que hablen porque me lo voy a tener que invitar a varios. Entonces, ¿sabe cuál es? Que los juguetes de los adultos son más caros que los de los niños. Y entre estos juguetes están los asuntos electrónicos. Vea, cómprele una computadora de juguete a un niño, ¿cuánto le cuesta? Vea lo que le cuesta a un adulto. Un carro para un niño es cómodo, pero uno no quiere uno de tremenda marca. Entonces vemos artículos y servicios que van a la baja, por mencionar algunos. Artículos electrónicos, eléctricos, aerolíneas, telefonías móvil, los préstamos bancarios, servicios de cable, de TV, la publicidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con el pan. Entonces, esto puede ser, hermano, todos aquellos que están metidos en su fuerza en esta área, hermano, para hacer generar algunos recursos económicos. Si nosotros no entendemos que por ahí no va el viento, entonces yo digo, no, aquí me voy a quedar y voy a seguir invirtiendo, voy a sacar un préstamo para reactivar la economía. Por favor, pídale perdón a Dios por ese pecado. Mire, le voy a contar algo. Yo, hermano, estas cosas que estoy hablando es porque las hemos vivido a lo largo de muchos años aquí en la iglesia. No hace mucho recibo una llamada telefónica, ¿qué? Estamos hablando de unos 2 años atrás. Recibo en mi celular una llamada telefónica, no sé cómo lo consiguió esta persona, pero una gerente de un banco. Me dice, ¿usted es el pastor Lisandro? Sí. Entonces, mire, me dijo, yo sé que ustedes han comprado ahí en el Club Campestre, han comprado tres manzanas de terreno. ¿Cómo lo supo? Dije yo, bueno, entonces, mire, les queremos ofrecer tantos millones de dólares al tanto. ¿Cuándo los quiere? No los quiero, le dije. Pero le vamos a dar mire, preferencial para usted. No los quiero. ¿Y por qué? Porque Dios siempre provee. Les voy a contar esto, hermanos. Este terreno nos costó 2 millones de dólares. Y sabe, lo pagamos en 1 año con 4 meses. Sin préstamo. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que estábamos en la voluntad de Dios. No se meta en cosas que no son de Dios. Cuando uno trabaja dentro de una institución como esta, bueno, la Iglesia de Cristo, el capital se llama fe. Punto. Aquí, yo sé que para algunos, aquí con mis hermanos, por un momento dado, bueno, podemos, digamos, decir, bueno, pero hermano, mira, aquí no tenemos lo suficiente. Los números dicen esto. Sí, pero el Señor me está impactando, me está diciendo por otro lado. Y normalmente, hermanos, hemos hecho las cosas sin que, hermanos, bueno, recibir dirección y con prudencia. Pero, hermanos, hemos visto resultados. Cuando Dios le da una luz, le da indicación, mire, no se meta en más problemas, como son los créditos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a perder los bienes, hermanos, que están dándole protección a esos préstamos. Otras cosas, hermanos, algunos ejemplos de productos y servicios que van en aumento, bueno, los alimentos y muchas cosas más. Quiero ir ya concluyendo porque ya solamente voy a hablar unos 3 minutos o 5 minutos más. Hermanos, esto significa que tengo que orientar la fuerza laboral a suplir las necesidades. Entonces, aquí, hermano, tengo yo que entender que todo lo que hagamos, quiero que piense usted, aún, hermano, si es en el área de la ingeniería, es en la costura, en cosmetología, en tantas cosas. Quiero que piense que cómo usted puede orientar todo su esfuerzo, toda su capacidad, todo el talento que Dios le ha dado. Entonces tenemos nosotros que verlo desde este punto de vista, donde, hermano, tengo que orientar la fuerza laboral a suplir las necesidades para ayudar al necesitado. O sea, hermano, tiene que existir esta visión. Señor, si voy a hacer algo, es para ayudar a otros. Señor, si voy a hacer algo porque quiero darle trabajo. Señor, quiero hacer algo porque quiero ayudar a aquellas necesidades, pero también para evitar una quiebra del negocio. Por eso, hermano, se necesita orientar la fuerza laboral, hermano, y empresarial para suplir esta necesidad. Y esto lo que va a traer es evitar una quiebra. Pero si yo no quiero hacer esto, va a venir esos problemas. Entonces, esto, hermano, nos va a ayudar a hacer una lista, por lo menos de 10 necesidades. Yo aquí he hecho algunas, pero, hermano, pero no necesariamente que sean así en este orden prioritario. He tratado de que pueda ser. Las 10 necesidades más urgentes en orden prioritario en tiempo de crisis para orientar la actividad económica. En otras palabras, si José identificó que era el pan, la necesidad, ahí orientó toda su comercio. Entonces, ¿hacia dónde va a orientar usted su fuerza? Entonces, lo primero, mire, la primera necesidad que existe en el ser humano es la paz y seguridad espiritual. Esto, claro, aquí nada tiene que ver con las cosas materiales. Lo único que tiene que hacer los pueblos, las personas, es tener a Jesucristo como su Salvador. Entonces, la paz y la seguridad es una tarea de la iglesia. Esta es la necesidad número uno del género humano. No es los alimentos, es esta. Segunda necesidad, los alimentos. Entonces, hermano, ¿cómo puede usted orientar su actividad hacia este punto? Porque es donde hay más demanda, es donde la gente sí va a invertir o va a gastar. Hermanos, en dos áreas se deberían de enfocar, en la producción y la comercialización. Muy importante esto. Si usted tiene un terrenito por ahí que no le está sirviendo de nada, solamente para tener insectos, entonces ese terreno hay que hacerlo producir. Hermanos, mire, a mí me encantó una ley que se promulgó allá en el país de Turquía y que era que cada metro cuadrado en Turquía es cultivable. En este país, hermano, que es tan pequeño, deberíamos, de cultivar, hermano, en todo lugar. Si usted, hermano, los que han ido a Israel, usted mira el desierto, ahí mira manzana, ahí mira pera, naranjas, uva y todo lo demás. Y nosotros tenemos, hermano, una precipitación, hermano, de lluvia mucho mayor que la que tienen los israelitas. Tenemos más vegetación, pero, hermano, mire, la cantidad de flores que esa gente, hermano, produce, es inmenso. Es el segundo país exportador de flores que nace en el desierto y lo venden a Europa, alimentos y todo lo demás. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente porque se han dedicado a la producción. Y lamentablemente en este país ha ocurrido algo, hermanos, que no, es decir, ha sido la mentalidad del gasto, la mentalidad de consumir. ¿Qué pasa con las remesas? Lo único, mire, hermano, solamente es para comer, mantenerse. Estábamos visitando un pueblo, no voy a mencionar el pueblo, en varios lugares me he dado cuenta de esto. La gente no quiere trabajar. Los precios, hermano, de la vara cuadrada en ese sector es sumamente caro. Quisimos comprar un terreno para construir un templo y costaba, hermano, estamos hablando de un cantón que la calle, hermano, empedrada, parecía una quebrada seca para llegar a ese lugar. Me estaban pidiendo $60 la vara cuadrada. Ni el escalón, dije yo. ¿Por qué? Porque la gente vive de la remesa, entonces no le importa. Si lo quiere comprar, cómprelo. Pero es un terreno, hermanos, que no están produciendo absolutamente nada. Hermanos, y lo triste es que si suspenden las remesas, estas personas que han dejado de trabajar, ¿a qué se van a dedicar? A robar en un alto porcentaje. Entonces nosotros debemos, hermano, de entrar a la producción, a producir. Señor, dame sabiduría. Yo quiero que en esta hora, hermano, usted, mire, usted me va a decir, pero hermano, yo no tengo nada que ver con esto. Claro que sí. Dios nos ha dado a nosotros capacidad. Dice la Biblia, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha puesto en mis manos? Hay abundancia, entonces yo tengo que hacer producir aquello. Señor, ¿qué puedo yo hacer? Mire, yo le voy a dejar una tarea. De hecho, tienen una tarea al final. Ahí en su hoja lo van a ver más adelante. Hermano, tiene que empezar a producir. Diga, Señor, ¿cómo puedo yo hacer producir esto? Y no solamente eso, sino que comercializarlo. Otra es la necesidad. El tercero es el techo y la vestimenta. Es importante. Claro, la gente ya no va a comprar ropa como antes. La necesaria. Y el techo también es otra necesidad. Pero también el trabajo. Es importante, hermano. Tenemos que enfocarnos a esta parte también, esta necesidad. ¿Cómo puedo yo colaborar en este punto? Porque aquí hay demanda, como también la salud. La salud es otra necesidad y la educación, importantísima. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ver que hay menos ingresos, entonces los padres van a motivar en un momento dado a sus hijos a estudiar. Pero también, hermanos, la superación. Yo les exhorto aquí a esto, hermano. Miren. Si usted sacó una carrera, saque otra. Mano, tengo 60 años, no importa, vuelva a estudiar. como papá se lo digo, el día del papá. Pero que por lo menos panadería, busque otra profesión, si tiene una licenciatura, saque una maestría, porque hermano, el mundo competitivo es tan grande que los que están más calificados van a tener mejores oportunidades. Por eso, joven, por favor, estudia. Deja de andar ahí de novio, que agarradito de la mano, que te amo y te quiero. Ahora tienes que ponerte los pantalones porque si te quieres casar vas a tener que darle de comer estos hipotes que vas a tener más adelante y los tienes que poner en buenas universidades que no anden vagando por todos lados. Para eso se necesita gente calificada, gente que ha estudiado. Es importante. Mire, hermano, algunos dicen, no, pero yo ya estudié. Estudiemos más. Le voy a contar esto, hermano, un testimonio, aquí en la iglesia. Han pasado como unos 2 o 3 casos. Recuerdo a un conserje aquí en la iglesia, un joven, yo le dije, hace unos años atrás, mira, le dije yo, ¿y tú tienes algún sueño? Y él me dijo, sí, yo quisiera estudiar. Muy bien, te vamos a apoyar. Y le estuvimos apoyando para que sacara su bachillerato. Después me dijo, hermano, ya saqué mi bachillerato. Muy bien. ¿Verdad que tú te quieres casar? ¿Te quieres formar familia? Sí, hermano. ¿Cómo la vas a mantener? Pues, mire, tengo que trabajar. ¿Con este salario mínimo tú vas a mantener una familia? No, hermano. Entonces estudia. Te voy a dar otro impulso. Para mi sorpresa, hace unos 2 años, estaba ahí en el Burger King. Estaba pidiendo mi desayuno un día. Entonces, se acerca un joven, bien vestido, me dice, hermano, ¿se acuerda de mí? Como ya lo vi gordito, no me acuerdo de vos, no se acuerda de mí. Mira, te le digo, sí, ahorita me estoy recordando, ya te hay, sí, como que ya te conozco. Hermano, ¿se acuerda que usted me dijo que estudiara? Nos ayudaron para salir adelante en nuestros estudios. Hermano, le doy mi tarjeta, soy abogado. Y me dijo, en todo lo que usted quiera que le podamos servir a la iglesia, entonces, yo soy cristiano, estoy tan agradecido, me dijo, que quiero poner mi servicio a la obra de Dios. Después otro muchacho, me lo encuentro en otro lugar, siempre comiendo, dice, entonces allí, ¿verdad? Entonces me de repente, hermano, ¿qué tal? Me dice, otra persona que estaba aquí como parte de la gente que estaba como conserje, y entonces me dice, hermano, ¿se acuerda de mí? Sí, mira, ¿y cómo está? ¿Y qué has hecho de la vida? Claro, bien vestido. De repente me di cuenta que tenía un tremendo vehículo. Me dice, hermano, ahora tengo una oficina de auditoría. Saqué mi licenciatura, me dice, en la universidad, soy auditor público, tengo una compañía ahora. Y me dijo, hermano, y no, mire, lo voy a decir de esta manera, y no lo digo por ningún propósito de vanidad, se lo voy a decir para que nosotros lo hagamos. Yo a ese muchacho le ayudé de mi bolsa, le ayudé a estudiar. Y entonces cuando yo lo vi, claro, no todos los estudios, pero leí como un año, no me acuerdo, le ayudé, le dije, estudia, estudia, estudia. Y después me dice, hermano, no sabe cómo yo lo agradezco. Porque esto ahora, mire, Dios me ha dado, por favor, hermano, cuente con mi ayuda. Aquí le doy mi tarjeta. Y tengo un montón de tarjetas, hermano. Entonces, quiero decirle esto. Mire, hermano, solo se necesita. Yo le voy a pedir en el amor de Dios. Mire, le voy a pedir esto. Quiero que usted piense a quién le va a ayudar a terminar sus estudios. Piense en alguien. Pídale a Dios en oración. Porque esa persona a quien usted le puede dar un impulso, no todos sus estudios, sino un impulso, esa persona, hermano, va a ser una familia menos que va a aguantar hambre. Por eso que la educación, la superación, por favor, superémonos, hermanos, superémonos. Busquemos otras alternativas. El transporte económico y combustible, hermano, es otra cosa, una necesidad. Y yo en esto me atrevo a decirles esto, hermano, mire, yo soy un poco así, medio, no soy ilusorio, pero sí me gusta pensar. Yo digo, aquí en nuestro país tenemos gente capacitada para inventar el nuevo combustible. Pues, ¿ustedes no lo creen, hombre? Mire, ese es el grave problema, porque siempre pensamos que los europeos, que otros son los con los que son capaces. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no podemos hacer, hermano, del hidrógeno? ¿Se acuerda usted, ya en los laboratorios, en el colegio de la electrólisis, cómo se separaban las moléculas de hidrógeno y de oxígeno en una manera tan sencilla? Y de repente, cuando agarramos los tubos de ensayo, hacíamos la prueba de la explosión que tenía cada uno de estos gases. Y bueno, ¿qué pasa hoy en día? Hermano, ¿acaso no hay aquí, por favor, no me digan que no, acaso no tenemos aquí, aún aquí en la misma iglesia, alguien que conoce de física, que sea un matemático, que sea un químico, que no se puede inventar un aparatito miserable para poder separar las moléculas del agua y poderle poner hidrógeno a los vehículos que existen? ¡Por favor! Sí, hermano. Miren, me dan ganas de irme a la universidad. Yo te... O por lo menos a la ferretería a buscar las herramientas para hacerlo. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer. La seguridad social es otra necesidad. La diversión también. La convivencia social, la recreación. Porque se necesita botar estrés. Aquí va el deporte, muchas cosas. Pero la pregunta es, hermanos, si estamos nosotros evaluando si los bienes y servicios en los cuales estamos nosotros, hermanos, activos, están dentro de las necesidades o dentro de las cosas suntuarias, analicemos bien. ¿A dónde está dirigida mi fuerza laboral? ¿Hacia dónde va? La flexibilidad de la orientación de los negocios y trabajos según la demanda por las necesidades sencillamente va a traer, hermanos, cosas increíbles. Por eso, hermanos, en esta hora quiero que no se quede, por favor. Yo sé que me he pasado el tiempo. Pero si alguno se tiene que retirar, hermano, hágalo con confianza. Pero voy a terminar de decirles esto, porque no puedo quedarme con esto en mi corazón. Hermanos, usted tiene una vocación, tiene un talento, gloria a Dios. Pero le quiero decir esto, usted tiene más talentos escondidos. Por favor, saque esas cartas que tiene ahí debajo de la manga. Talentos enterrados para hacerlos producir, es importante, hermano. Sí, si usted no lo hace, mire, usted aquí, en la última hoja, por favor, vea esto. Ahí tenemos una hoja, dice hoja de evaluación de talentos y proyección. Esto se lo voy a dejar de tarea y mañana le voy a preguntar. Ponga ahí cuál es su profesión. Algunos tienen una, dos, tres o cuatro. Está bien. En el cuadro siguiente dice qué es lo que está haciendo hoy. Ponga lo que está haciendo. En el siguiente cuadro dice, ¿qué cosas nuevas podría hacer con su profesión y bienes para proveer las necesidades de la población? O sea, quiero que sueñe, por favor. Sueñe con lo que tiene, ¿qué más puede hacer? Y me le pone fecha, por favor. En la casilla de abajo dice, ¿qué habilidades no explotadas posee? Miren, aquí vamos a poner la barba en remojo. En oración, Señor, ayúdame a descubrir algunos talentos que están aquí. Por ejemplo, hermano, hay una señora en México que cuando llegó a los Estados Unidos con sus hijos en un garage hicieron una... Estuvieron vendiendo alimentos, tacos y todo eso. Para hacerles corto el cuento, llegó esta señora a producir tanto que se convirtió en la cadena alimenticia de comida mexicana llamada Ninfas. Ella descubrió un talento, cocinar. Ahora es multimillonaria. ¿Cómo? Aquí está. ¿Usted lo tiene en sus manos? Entonces quiero que descubra qué vocaciones, qué talentos, qué habilidades. Póngalas, por favor. Luego, en la segunda casilla, ¿qué cosas podría hacer con estas habilidades? ¡Sueñe! Y diga, hermano, mire, por favor, sueñe con esto. Y yo le voy a pedir, de verdad, que en oración llene esto. Y después conteste la siguiente pregunta. ¿Qué trabajo, negocio y empresa podría establecer con estas habilidades? Y póngale fecha. Y abajo tiene ahí todavía algunas preguntas que tiene que responder. En esta hora, Hermanos, tenemos que tomar una decisión de redimir los bienes. José no dejó que se perdiera los bienes ni la gente, y hubo seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Si usted lo siente en su corazón, y lo voy a decir, hermano, no porque lo hace de una manera mecánica, sino porque dice: Señor, a partir de este momento, una vez más, si usted ya lo hizo, pero si no lo ha hecho, dígale: Señor, me entrego en tus manos, mi familia, los bienes, mi trabajo, mi profesión, todo te lo pongo en tus manos. Y tú me vas a dar la sabiduría, la inteligencia para hacer lo que tengo que hacer. Si usted está dispuesto, póngase de pie. Y le vamos a decir al Señor en oración: Dios del cielo, ante ti estamos en esta hora, reconociendo tu amor, tu bendición. Queremos, Señor, delante de ti, pedirte en primer lugar que nos perdones, porque no te hemos querido incluir en la actividad económica. Perdona, Señor, ese materialismo. Límpianos de todo egoísmo, Señor, de toda vanidad. Pero en este momento, Señor, lo que tú nos has dado, qué mejor que dártelo a ti, Señor. En las manos de José se protegió todo. La tierra se protegió, la familia se protegió, el alimento estaba seguro. Qué mejor que tus manos preciosas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, aquí estamos. En este caso, yo como padre y como esposo, yo me rindo a ti, Jesús. Mi familia te la consagro. La futura descendencia, Señor. Los bienes, Señor, que tú has dado, son tuyos, aquí están. La sabiduría, los talentos, Señor, aún hasta los hobbies, pero que son talentos, pueden producir. Señor, te pido en este momento que tú, Señor, des sabiduría a cada una de mis hermanas y hermanos. Señor, gracias, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Te pido, Padre, ahora mismo, que sea tu amor, Señor, el que nos lleve a adorarte de una manera especial. Y en este momento consagramos, Señor, todo lo que se tiene, pero también lo que se ha de tener. Padre mío, en el nombre de Jesús, consagramos esas nuevas empresas, esos nuevos trabajos. Señor, esas nuevas oportunidades las dedicamos a ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, a ti, Señor, dedicamos todo. Lo único, Señor, que queremos, más que nada, es amarte a ti, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Gracias, mi buen Señor. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. Dele un abrazo a su hermano que está...